Presidente Copaco, ingeniero Santevalese, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo está, don Carlos?
Y acá, queriendo conocer algo más con respecto a ese comunicado que dieron, en donde ustedes hablan de una alteración con respecto a salarios de algunos funcionarios. ¿Qué más podemos agregar, presidente, por favor?
Sí, don Carlos, ayer estábamos justamente en reunión de directorio y nos enteramos que los valores de los salarios que figuran en la página web, que es un requisito de que estén expuestos todos los que perciben, digamos, los funcionarios de la empresa en la página web, en lo concerniente a mi caso, presidente, directores y los gerentes y algunos funcionarios, estaban como que habíamos percibido en aguinaldo doble, digamos, y que estaban incrementados todos los salarios.
Hicimos
una verificación, eso realmente no fue lo realmente percibido. Lo percibido fue lo que corresponde, ¿verdad? Pero es una información pública que puede tergiversar un poco la información y dañar la imagen de la empresa. Y tenemos información también que el propio sindicato estaba hablando de que en el instante, digamos, de que nos habíamos autoasignado aumentos salariales, cosa que no es así, ¿verdad?
Ahora, presidente, si figuraba en la misma página de la institución, uno imagina que no deben ser muchas las personas que tienen acceso al admin de la página, o que le sugiere la investigación que ustedes puedan hacer al respecto.
Hemos iniciado una investigación, vamos a hacer un sumario administrativo, porque queremos saber cuál fue el origen de esto, ¿verdad? Pero sí la información que se ha levantado, casi seguro fue una información que se levantó dentro de la misma empresa, ¿verdad?
Y ya que la información debe ser pública, ¿se puede conocer los valores reales y el valor que figuraba en la página, presidente?
No, en el caso nuestro, nosotros percibimos una dieta que nos asigna el Poder Ejecutivo, que en el caso del presidente es lo que siempre se percibe, no es solo algo de esta administración, también es de las administraciones pasadas del gobierno anterior, que está por los 350 jornales mínimos y 250 jornales para los directores. Y en el caso del aguinaldo, por ejemplo, en mi caso serían 19 millones y figuraba como que habían percibido 39 millones de guaraníes. Y así se duplicaba, o sea, lo llamativo es que justo se daba para el presidente, los directores, también nombrado por el Ejecutivo, y los gerentes.
¿Y en qué momento detectan, ingeniero, esto? Y ¿hace cuánto que hubo ese cambio, que se incrementó, que maliciosamente se pudo haber incrementado ahí en la página? ¿Es reciente o ya viene esto de meses atrás?
Y esto es reciente porque se habrá levantado. También esa información es la que estamos esperando del área de recursos y del área de informática, cuando se levantaron, digamos. Pero yo tengo entendido que esta información tiene que ser levantada más tardar para el 9 de cada mes.
El 9 de cada mes. ¿Y qué?
Sí, es lo que estipula la ley misma.
Ajá. ¿Y qué suponen ustedes? ¿Cuál es la intención de hacer una cosa así?
¿Puede ser realmente algo fortuito? Nos llama la atención de que no sea exclusivamente a presidentes, directores y gerentes y algunos funcionarios, ¿verdad? No a todo el plantel, porque generalmente si hay un error debería verse. Están duplicados los aguinaldos. Debería ser duplicado para todos y no para algunos, ¿verdad? Si es un error informático, digo.
O sea, el propósito es descabezar la institución.
Y se daña la imagen. O sea, como es una información pública, nosotros estamos preocupados porque ustedes, por ejemplo, acceden y van a decir, mira, acá se pagaron el doble de aguinaldos.
Hasta en su casa le puede haber creado problemas a eso, presidente.
Sí, en todos lados.
Bueno, y están investigando.
Realmente estamos preocupados porque daña la imagen de la empresa. Esa es una información pública. Y nosotros, digamos, vamos a hacer la denuncia pertinente de esta administración. Tenemos ese compromiso de transparentar. Y por eso vamos a iniciar un proceso interno. Le estamos informando como información pública que hubo un error. Que están todas las documentaciones tanto de los legajos, salarios, así como la transferencia que se realizaron en los bancos donde se perciben los salarios, que es lo que realmente está estipulado.
Pero ustedes en la primera revisión, la respuesta que obtuvieron es que se trató de un error informático.
Esa fue la información que nos dieron, pero estamos esperando el informe escrito del área respectiva. Y vamos a hacer un sumario para averiguar qué pasó.
Sí, me gustaría ir a otro tema. ¿Cuál es la reinvención de Copaco para seguir, diríamos, en actividad comercial, en cierta forma? El teléfono de la línea baja ya es parte prácticamente aparentemente de la prehistoria, viendo la cantidad de teléfonos celulares que hay. Aquella aventura de Copaco de comprar una línea de celulares, creo que era Vox, no me recuerdo en este momento, creo que no prendió en como negocio, diríamos. ¿Qué hacen en Copaco? ¿Cuál es el activo principal hoy de Copaco? ¿O es una empresa pública en decadencia permanente?
Bueno, la línea baja es algo que a nivel global está dejando, digamos, cada vez de ser más utilizado, pero aún se sigue utilizando, o sea, muchas empresas lo siguen utilizando y nosotros vamos a seguir apuntalando ese servicio. Si bien no va a ser más nuestro negocio principal, a donde vamos a seguir creciendo. El gran negocio de Copaco, ya observando, vamos a apuntar en tareas de administración, es Internet. Uh-huh. Nosotros tenemos un servicio muy bueno, que es el Internet ADSL, pero que también, como se monta sobre la misma línea de cobre, que es la que permite tener la línea baja en los hogares, y eso tiene una velocidad limitada, digamos, nosotros estamos apuntando al servicio fibra al hogar. Tenemos un producto Fiber ya operativo en Villamorra y en Centro, y tenemos ya un contrato firmado para que eso se replique en los grandes barrios de Asunción. Uh-huh. Con esa fibra, y lo que ya estamos vendiendo hoy, por ejemplo, es, estamos llegando a los hogares del Centro y Villamorra con un producto. Lo que tengo en cabeza es 20 mega más nuestro IPTV, que es la televisión interactiva que tiene el fútbol incluido, lo estamos vendiendo 200.000 guaraníes. Y esa velocidad te la damos de 20 mega hasta 100 mega.
Y el es servicio un producto es bueno.
Altamente competitivo. Es un servicio bueno, al ser fibra, eso es inmune a las tormentas, uh-huh, a la interferencia que tiene el cable de cobre. Uh-huh. Y la IPTV nuestra, que tal vez es otro de los grandes problemas de Copaco, no tenía marketing, no tiene publicidad y no daba a conocer su servicio. Es una cosa fenomenal, porque usted puede retroceder 24 horas cualquier programa en vivo, y eso le da la interactividad que no tiene ningún otro canal, ni un otro, perdón, servicio de cable.
Presidente, y volviendo al tema de la línea baja, ¿usted maneja alguna estadística de cuántas hay en Paraguay y cuánto se frenó comparativamente con 20 años atrás?
No le puedo decir 20 años atrás, pero en los últimos 5 años, en las administraciones anteriores, de un promedio de 390.000 líneas, nosotros arrancamos en octubre con 290.000 líneas.
100.000 menos.
Aproximadamente 100.000 líneas.
Pero menos. ¿Y cómo hace la gente? ¿Da de baja?
Se da de baja, pero se da de baja por dos motivos. Uno es realmente la gente que ya no quiere más servicio, que no es mucha. Y otra es la gente que deja el servicio porque Copaco tenía una altísima falta de clientes reparados. O sea, un ejemplo podría ser el caso suyo, que hace unos dos meses usted estaba sin línea telefónica y evidentemente va a dejar el servicio. Teníamos en sectores como Villamorra y Fernando de la Mora, que estaban con un promedio de casi 1.800 faltas al día, digamos, de clientes fuera de servicio. Y eso de octubre hemos bajado, y hoy, por ejemplo, en Villamorra estamos con 800 faltas, 800 y algo faltas.
Sí, yo tengo línea baja, pero hace como 3 años está inactiva porque me cansé de llamar a Copaco.
¿Y uno para que vayan a reparar? ¿Pierde así su línea?
No sé qué pasa, la verdad que...
Presidente.
¿Cómo? ¿Perdón?
Si uno tiene 3 años inactiva su línea, ¿no pierde?
si sigue pagando o no, y deja de pagar, si las tres facturas, sí, eso pierde la línea.
Pero lo que digo nomás, nosotros, es que yo me acuerdo que había una disputa entre el sindicato que le cuestionaba a las autoridades de Copaco, porque dice, ¿de dónde se deja morir a la empresa a propósito para que las grandes telefónicas privadas se apoderen del mercado? Y se hablaba también desde las administraciones, desde arriba, decía, no, lo que pasa es que los funcionarios no se van, los de servicio, diríamos, no se van a arreglar porque acá hay una disputa permanente. Entonces es dejarle morir a la empresa de ambas partes, diríamos. O sea, la queja contra Copaco es que uno llama y no se va al servicio técnico. ¿Se resolvió ese problema?
Esa es una queja generalizada y la estamos recuperando. Realmente el funcionario de Copaco era un funcionario desmotivado porque, como usted dice, no tenía un horizonte, estaba siempre el nubarrón de que la empresa estaba para irse, a menos que la empresa tenía que venderse. Y realmente con esta administración y con el apoyo que tenemos del gobierno, nosotros estamos tratando de levantar la empresa y lo vamos a conseguir. Es una empresa grande, que tienen técnicos capacitados y que nos están demostrando con estas, por ejemplo, estas dos centrales, o como caso de Lambaré, que no tenemos más de 10 faltas por día, teniendo un promedio de 200 faltas, están demostrando que los muchachos, digamos, se volvieron a poner la camiseta de la empresa, le estamos motivando. Yo soy una persona que viene de la empresa, tengo, en enero cumplí 30 años, y soy técnico, y realmente las personas que hoy están como gerentes y nos están acompañando son empresas de la casa, no son gente que vinieron de afuera, hay gente que realmente conocen y tienen el apoyo para que esta empresa mejore.
En términos administrativos, ¿cómo están? ¿Superávit, déficit?
A nivel de balance, este año va a cerrar con un balance bastante negativo. No, todavía no se ha cerrado, no tengo los valores, pero estaría por el orden por encima de los 50 mil millones. Pero a nivel de ingresos, la empresa tiene, digamos, un balance positivo, o sea, ingresa más de lo que gasta.
Presidente, está
el tema de balance, hay por un tema de diferencia cambiaria y depreciación de equipos, que eso va pateando el balance.
Andrés. Ingeniero, le traslado la opinión de un oyente que nos escribe, escuchándola a usted, y dice, aprovechando que está hablando con el presidente de Copaco, quiero contarles que hace un tiempo contraté el servicio de Copaco para mi casa, servicio de internet, y a los un mes tuve que cancelar porque es un desastre el servicio. Dice, llamás a reclamar las cosas, nunca nadie te da una respuesta a las consultas, pésima la atención, y las personas que te atienden se percibe que no saben de lo que están hablando. Así que el servicio
estamos, a la gente también estamos mejorando, estamos mejorando eso, estamos mejorando. Ajá. Eso, realmente el call center estamos potenciando. Estamos hace 3 meses realmente en la administración de la empresa y estamos cambiando en muchos sectores.
Presidente, usted dice que el fuerte es internet y le voy a contar una... no sé, un hecho que acá tienen una agencia casi Mariscal López, paralela a República Argentina. No recuerdo cómo es, ¿esta calle?
O'Higgins.
Sí,
Andrade.
Sí, tenemos al costado, sí, Martel.
Al costado,
sí,
Martel.
Sí, 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 perfecto. Y me, el otro día me fui a pagar una factura y me encontré con una persona que se acercó, iba a hacer un reclamo también. Y es tan importante hoy el servicio de internet hasta para alquilar una casa. Fíjese lo que le voy a decir, presidente. Me dice el joven, ¿venís para una queja? No, le digo, estoy pidiendo el historial para hacer el pago. Y me dice él, yo te quiero contar algo que no me soluciona Copaco. Alquilé mi casa y le prometí al que le alquilaba de que el internet era espectacular. Y desde que le prometí, el internet le falla y tal es así que me está rescindiendo el contrato de alquiler de mi casa por culpa del internet. De repente uno dice el internet, pero hasta para ese tipo de decisiones es importante y hasta los negocios se pueden caer consecuencia del mal funcionamiento, presidente.
Hoy el internet realmente es un factor, se habla que es la cuarta revolución industrial porque se ha metido en nuestra vida. Hoy los grandes desarrollos, inclusive se habla de que la productividad va a mejorar a nivel en la región con la conectividad a internet o con la tecnología, la información y la comunicación. Es como usted dice, hoy todos los procesos productivos, lo relativo a salud y educación también pasa por internet. Por ejemplo, Copaco, nosotros estamos cerrando este mes, donde vamos a instalar 960, no recuerdo si es 62 o 68 escuelas conectadas con internet a través de Copaco, digamos que es un aporte nuestro al gobierno para que esas escuelas puedan iniciar el año con internet, con servicio fibra en las aulas. O sea, internet hoy se ha puesto como algo fundamental en la vida de cada uno de nosotros. Comparto plenamente con lo que decís. Hay reclamos de clientes, lo tenemos nosotros y tienen la otra compañía privada. El nuestro realmente, los reclamos que existían eran muchísimos y estamos trabajando. Nosotros creemos que en 3-4 meses eso vamos a empezar a dar la vuelta, pero es un proceso largo, no es algo corto.
Copaco es una sociedad anónima, pero yo entiendo poco, así que, pero igual depende del presupuesto del Estado o no.
No, nosotros tenemos nuestro propio presupuesto de ingresos y gastos.
Ajá. ¿Y cuando tienen estos déficits fenomenales, cómo hacen?
No, realmente déficit, nosotros no tenemos descalce financiero.
Uh-huh.
Nosotros ejecutamos nuestro presupuesto en base a nuestros ingresos.
Ya.
Lo que es en balance es, como dije, por un tema de diferencia cambiaria y tenemos un poco de la evaluación de los equipos que son los que patean en balance.
Uh-huh. Siempre hay un debate con respecto. Yo recuerdo hace 20 años más o menos cuando se hablaba de la reforma del Estado y recuerdo que hubo un debate con respecto a la privatización de Antelco en ese momento, ¿verdad? Y bueno, en ese momento lo que costaba Antelco era muchísimo. Ahora creo que nadie compraría Copaco con todas las compañías fenomenales de telecomunicaciones que tenemos en Paraguay, ¿verdad? O sea, perdió, ¿no?, el Estado paraguayo al no haber visto, diríamos, con mayor antelación que el negocio era en ese momento vender Copaco o Antelco en ese momento.
Mira, yo te puedo dar un poco la... No puedo ir mal pasado qué fue lo que hizo o no hizo el gobierno en su momento.
Convirtió en sociedad anónima.
Pero te quiero comentar que esa conversión de sociedad anónima no fue 100% bien hecha, porque a Copaco se le convirtió, así como SAP, en una sociedad anónima, pero en cuanto a sus adquisiciones se le hizo depender de la ley de contrataciones públicas.
Uh-huh.
Entonces Copaco, en cuanto a adquirir bienes en un mercado altamente competitivo como es la telecomunicación a nivel mundial, creo que es el mercado de mayor competitividad. Nosotros tenemos que estar comprando, como compra un ministerio, un mueble. Y estamos comprando terminales, estamos comprando equipos de tecnología que de repente tienen protestas y nos tardan, lo que tenemos que comprar en 2 meses, tarda 1 o 2 años. Ese es un problema, sí, que tenemos la sociedad anónima, no solo Copaco, también lo tiene el SAP. Entonces la conversión no fue tan perfecta. Pero sí le puedo decir que una empresa de telecomunicaciones altamente rentable, y eso lo demuestra el caso de Bolivia, una empresa que era privada se volvió a estatizar y hoy es número uno, y está Antel Uruguay, que es una empresa del Estado y que es la número uno, teniendo inclusive un competidor como Telefónica en el mercado uruguayo. O sea, realmente pasa por una cuestión de gestión, y las empresas, digamos, independientemente sean del Estado o no, si son una sociedad anónima, pueden ser perfectamente rentables.
Qué notable este tema. De repente parece que uno habla de línea telefónica de Copaco y no pasa nada, está todo bien. Pero desde que empezamos a hablar con usted y lo llamamos por otro motivo, presidente, hoy, usted no se imagina lo que es
la
interacción de la gente con relación al tema Copaco. Acá, por ejemplo, y no podemos cortar la nota, tal es así, sí. que nos estamos extendiendo probablemente,
estamos
presidente.
Resucitando.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Acá me dice, por ejemplo, una persona, me mudé hace 7 años a Lambaré. Lo primero que hice fue solicitar el servicio de internet de Copaco y reclamé varias veces la instalación. Hasta hoy, enero del 2019, sigo en la dulce espera.
Fíjese, ese es un problema, ejemplo. Director. Usted dice, yo soy de la casa. Si usted es de la casa, usted sabe que ¿por qué pasa esto?
y como le digo, es una falta de inversión en ciertos lugares, de falta de gestión. Los problemas existen, yo no le estoy diciendo que Copaco es la maravilla, además tienen muchísimos problemas y nosotros estamos tratando de corregir esos problemas. Existen muchísimos problemas, existe, como le dije, una tremenda cantidad de clientes con falta, clientes que solicitan el servicio y que no se le ha dado el servicio, y nosotros estamos tratando de corregir eso y lo vamos a corregir, no queremos sacar la nalga a la gringa.
Claro,
pero es un problema de que no se hicieron las inversiones necesarias en su momento, y hoy nosotros esas inversiones las vamos a hacer en poner fibra al hogar, y van a tener fibra gran parte de la ciudadanía, que va a ser un producto moderno y competitivo.
Cuando usted dice no se hicieron las inversiones, ¿es la culpa de las administraciones nomás porque no saben administrar el dinero que tienen?
Y tal vez no, tal vez culpa de las administraciones, o tal vez un poco culpa de ese nubarrón, como se dice, de que siempre había el cuco de que esta empresa tenía que venderse.
En todas las telefonías, presidente, la clave es siempre la atención al cliente. Eso es lo que hace que la gente se quede con una compañía, siga o no, en la mayor o menor rapidez que pueda ser atendido. Y en ese sentido, ¿qué cantidad de gente tiene usted asignada a la atención del cliente y cuántos clientes tiene?
Mira, no te tengo en mente un número, porque Copaco tiene 362 puntos de atención en todo el país. Pero la cantidad de gente asignada es bastante. Lo que sí estamos haciendo es queremos capacitarle a esas personas para que tengan una mejor atención, pero como decía, es la clave. Y en eso, mira, nosotros cuando asumimos la administración, lo que habíamos publicado es que con nosotros vamos a cambiar un poco la visión, que esta es una empresa que se debe al cliente y vamos a mirar al cliente.
Yo lo que veo el problema de Copaco es ¿cómo le cambias el chip al eterno funcionario público a manejarse como una empresa privada? O sea, uno llama a cualquier empresa telefónica, no voy a decir nombres, pero al día siguiente te aparecen cuatro técnicos para resolver tu problema.
No, y llamás, y si no te atienden en ese momento, no, te devuelve la llamada en menos de cinco minutos.
Entonces, más allá de las inversiones, es un problema cultural que usted tiene que resolver ahí, y me parece que Copaco se quedó en el siglo XX para ser magnánimos, ¿verdad? O sea, ese es el problema que se plantea, ¿verdad? Porque si uno dice, si tu trabajo depende de tu eficiencia, de tu efectividad, y la gente de servicio técnico no se va, el caso de ese señor dice, Internet es nuestra estrella, es el que va a salvar Copaco, y hace un año está esperando una conexión. Entonces, ¿cómo se explican esas cosas? Y otra cosa que le quiero, porque eso más que nada es una reflexión, y le digo, el Estado que debería tener el servicio de Internet de Copaco, ¿tienen los ministerios de Internet de Copaco?
Gran parte de los ministerios no lo tenían, y nosotros estamos firmando convenios porque hoy de vuelta el Estado vuelve a adquirir servicios nuestros, como es el caso que le estoy diciendo, las escuelas, y realmente el gran consumidor de los servicios debería ser el Estado. Hoy,
pero el Estado no se puede quedar sin Internet, ¿eh? O sea, la eficiencia del Estado, todo se hace por Internet ahora.
Sí, así es, así mismo.
Claro, que no sean estos convenios para decir, para resucitar a Copaco, hacemos convenios y todo eso, pero en la práctica del servicio, la efectividad del servicio es lo que vale.
Y, mire, estamos haciendo todo el esfuerzo y vamos a mejorar. O sea, realmente, como le digo, hace mucho tiempo estamos en la compañía, pero administrándola estamos hace 3 meses. Y conocemos lo que tenemos que hacer, y como decía, es un tema no solo cultural, es un tema de motivación. Esas personas estaban altamente desmotivadas porque no veían un horizonte en su empresa. Y nosotros tenemos la instrucción del gobierno de que esta empresa tiene que crecer porque tiene que prestar conectividad a los ciudadanos.
¿Y el sindicato? ¿Qué usted opina del sindicato de Copaco?
El sindicato es algo necesario en toda administración para digamos, defender los derechos, para que la patronal no se sobrepase con los empleados, digamos.
Sí, totalmente.
Pero el sindicato tiene su rol. El sindicato no tiene por qué querer venir a administrar en la compañía. Eso es un rol que le corresponde a la patronal. Y nosotros estamos en esa misma línea. ¿verdad? El sindicato tiene su rol y nosotros tendremos el nuestro.
¿Cuántos funcionarios tiene Copaco?
Hoy estamos con 3.000, te voy a redondear, 3.500, creo que es 3.400 y algo.
Uh-huh. Una telefónica.
Estamos bajando de 5.000 más o menos, que era hace unos 5 años atrás.
¿Y qué cifras tiene de Bolivia o de Uruguay, que son países pequeños como el nuestro, de cantidad de funcionarios de su telefónica estatal, por llamarlo de alguna manera?
No tengo un dato concreto. Presidente. Pero la
cantidad. En Paraguay siempre duplica mínimo.
Paraguay duplica la cantidad de funcionarios.
En general, de todos uno habla, Aeroparque Argentina tiene 800 funcionarios, acá tenemos 3.000, ¿verdad? O sea, esas son generalmente las diferencias. Por el clientelismo, ¿verdad?
Yo creo que la cantidad de funcionarios que tiene la compañía, que vienen de la ex Antelco, son más o menos ya 1.700, que son los funcionarios más antiguos. Y más o menos 1.700 y algo son los que pertenecen a la nueva Copaco, por lo tanto son personas con menos de 10 años de edad en la institución, digamos. Y son personas jóvenes y personas que queremos convertir y que podemos cambiar ese tipo.
Presidente, vamos a seguir hablando. Evidentemente que hay muchas respuestas que realizar. Le agradezco mucho por su tiempo.
A las órdenes.
Adiós, hasta luego. El presidente de Copaco, el ingeniero Sante Vallese.